Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina.
Bueno, encantados de estar aquí. Bienvenidos a otro episodio más de Universo Financiero. Y estamos aquí con una queridísima amiga, Liz. Y vamos a hablar de un tema súper importante que muchas veces no nos atrevemos a tocar, que es el tema de long-term care, enfermedades a largo plazo. Y bueno, yo quiero aquí hablar con Liz porque es una persona muy organizada y que ha tomado una serie de decisiones importantes que yo veo que han sido muy acertadas, y por eso es que la invito a que venga a compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Liz, por estar aquí.
Encantada.
Gracias por donar tu tiempo.
Encantado.
Liz, cuéntame primero, ¿qué te motivó a ti para empezar a pensar en una póliza de long-term care o una póliza que te cubre enfermedades a largo plazo, estando tú tan joven, tan bella y tan sana? Cuéntame.
Bueno, lo que me motivó fueron las experiencias, y una en específico, una persona muy, muy querida para mí, muy querida y muy cercana. Un buen día de estar bien, dejó de estarlo, vino pues demencia, llámale como quieras, demencia, Alzheimer, es lo mismo. Y esto ocasionó un desorden familiar que me angustió ver. Los hijos no estaban preparados para algo así. Ella no estaba preparada, no había nada preparado tampoco, o sea, no había planes. Entonces, dejas en manos de terceros decisiones que tú puedes hacer desde un principio. Y las decisiones entre hijos y amigos queridos y todo, cuando empiezan a entrar por todos lados, causa un estrés y una falta de efectividad para la persona interesada, que es el paciente, digamos, ¿no? Al grado de que casi la borraron de las decisiones ya, cuando pudo haberlas tomado todavía. Una de las grandes decisiones fueron que ella no se quería ir de su casa ni de donde vivía, y pues se la acabaron llevando y duró 3 meses de morir. Y de depresión o de enfermedad no importa, pero el caso es que no murió como ella quería haber muerto, que era en su casa. Ese es a lo que voy. Una de las cosas que angustiaba a los hijos era la cantidad de dinero que iba a costar el tener cuidado 24 horas para su mamá. Muy entendible, sobre todo aquí en Estados Unidos, que cuesta un dineral. Entonces, pues con ese efecto, y pues no era cuestión de que vendes la casa, entonces de volada tienes, todo fue un desorden. Y esto a mí me causó mucha angustia, porque me puse en sus zapatos. Y dije, si esto me pasa a mí, a mis hijos les va a pasar exactamente lo mismo, porque no les he dejado ninguna instrucción. Es más, ni lo platicábamos, porque pues no era algo que habíamos pasado, salvo con mis padres, pero mis abuelos, pero viviendo en México, no era un tema muy especial. Entonces, yo futureando, porque sabía que algún día iba yo a acabar viviendo en Estados Unidos, pues empecé a investigar. Esa es la verdad. Para ver cuál era la realidad, cuánto costaba, cómo tal, para poder dejar un plan hecho, tomar mis decisiones cuando yo las puedo tomar Y ya mis hijos ya nada más siguen instrucciones. Y no hay broncas. Así fue que empecé a mi mente empezó a imaginarse lo peor. Yo siempre he dicho que si puedes manejar lo peor, ya lo hiciste. Entonces, te empiezas a imaginar lo peor y pues haces un plan. Todo esto, sin querer, hizo que empezara yo a tomar otras decisiones antes de lo que tenía yo planeado, como fue el vender mis cosas en México, o sea, dejar México ahora sí, quemar mis naves y venirme a vivir a Estados Unidos, donde está ya toda mi familia. Una cosa se fue con la otra. Entonces, pues ya tomándolo más en serio, dije, a ver, primero en México, a ver, ¿en cuánto puedo vender mi departamento? En fin, ¿cómo puedo manejar la gente que trabajaba conmigo, que había estado conmigo 40 años? En fin, empezar a arreglar todos esos dados, ¿no? Ponerlos en su lugar. Y tenía muy claro que yo quería vivir retirada, pero en serio. O sea, ya no quería yo mantener una casa, ya no quería yo cocinar diarios si fuera necesario, más que cuando yo quiera. Quería yo tener la libertad para viajar, ir y venir sin preocuparme si viene el jardinero, si se rió, que quién cuida la casa, que quién riega las plantas, quién que... Ya no quería yo nada de eso. Entonces, pues lo más cercano, y otra vez voy a lo mismo, son cosas que he observado desde chica. Mi abuela se quería ir a... Decía que lo mejor que hubiera podido hacer era haberse retirado a un hotel, cosa que nunca hizo, pero lo decía entre broma y broma. Pero a mí se me quedó. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo más cercano a un hotel? O sea, en serio. Y hay hoteles que incluso te venden, o sea, tiempo, una suite como si fuera renta y ahí vives. Uh-huh. Pero empecé a investigar y Estados Unidos pues siempre ha estado bastante completo en lo que es senior living. Y bueno, pues vamos a ver. Y así, dije, ¿dónde? Bueno, pues en Woodlands, que es donde está la mayor parte de la familia. Y pues a darle y a visitar diferentes lugares. Unos, la verdad, lo más deprimente, o sea, le daba yo la vuelta en uno y me salía corriendo, diciendo, joder, aquí ni de broma. Hasta que llegué donde estoy ahora. Me gustó, la vista es linda, estoy en el centro de Woodlands, entonces me siento medio urbana, todavía como que me defiendo. Y dije, pues mira, lo peor que puedo hacer es que no suceda, pero por lo pronto me apunto en la lista. Había un depósito que se tenía que hacer y bueno, pues te la juegas, como todo. Y dije, va, porque me dijeron, no, pues la lista, había una lista de espera. Me dijeron, pues por lo menos 2 años. Y así fue, ¿eh? Fueron 2 años de espera. Pero yo tranquila, yo sabía que tenía 2 años para ir pian pianito. Hasta que pues, se llegó el día. Y mientras, me cubrí por otros lados. Todo esto, ojo, fue antes de cumplir 70 años. Que yo sabía que a los 70 es una línea, así que, híjoles. Entonces fue cuando te busqué, Karina, porque dije, ahorita es cuando voy a comprar cualquier cosa, quiero ver esto de long-term care. ¿Por qué? Porque no quería yo estar como mi cuñada, no quería que mis hijos fueran responsables por mis cuidados y quiero tener la facilidad de tener cuidados 24 horas por el tiempo que sea necesario y sin que a ellos les afecte económicamente, porque pues no me parece justo, digamos, de plano. Entonces ya te busqué, Karina, y ya me instruiste en lo que era long-term care. Y pues ya, bueno, como sabes, lo compré. Uh-huh. Y ya después, pues ya se hizo el departamento, pero ya tengo long-term care. Y bueno, pues todo, los hijos, lo hemos platicado ad nauseam, de que esto es lo que quiero, esto es lo que vamos a hacer, cualquier cosa, ya tienen instrucciones, ya no va a haber ese espero. Uno puede controlar hasta donde se puede, ya no va a haber ese desorden familiar, que es que ante la pérdida de un ser querido y además le sumas un desorden, es demasiado, no vale la pena. Entonces, pues educándolos a ellos también que pues así es la onda y que no soy eterna y que así va a ser y está bien. Y bueno, ya todos se ríen del asunto, pero ya están, ya lo aceptaron.
Qué increíble tu manera de actuar, Liz, porque muchas veces yo me doy cuenta que las personas no quieren tocar el tema. O sea, contigo fue muy fácil trabajar porque tú llegaste solicitando estos servicios, pero para nosotros a veces es difícil abordar el tema con prospectos, con clientes, porque a nadie nos gusta pensar en que está avanzando el tiempo, en que las probabilidades de desarrollar una enfermedad a largo plazo incrementan. Nadie queremos pensar en eso. Entonces, ¿qué les dirías tú a estas personas que de alguna manera están aún en la etapa de negación o no han tenido esa experiencia que tú tuviste de haberlo visto cerca con familiares? Eso que mencionas tú también es muy importante. O sea, estamos acostumbrados muchas veces a México. Y en México, como tú mencionas, pues, tú lo viviste con tus abuelos, o sea, era muy fácil porque en México tienes ayuda, todo esto es más accesible. En la cultura no cabe en la cabeza enviar a nuestros seres queridos a un lugar especial para personas de edad avanzada. Eso no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque es muy accesible. En Estados Unidos llevamos una vida completamente diferente, todo es mucho más caro, todos estamos mucho más ocupados.
Y los hijos también se desparraman por todos lados.
¿Qué les dirías tú a esas personas que están todavía en esa etapa de no aceptación o que no han tenido esa experiencia tan cercana como tú la tuviste?
Pues mira, yo lo veo así, así como la gente planea desde que nacen sus hijos para pagar la universidad y ponen dinero y todo es por college, for college, for college, for college. Pues igual, hacerles el favor a los hijos de que cuando ya seamos de cierta edad y que uno viva en Wisconsin y el otro se fue a vivir a Florida y el que sigue, pues puede que vive cerca de ti, no sé, que se sientan tranquilos, que estamos cubiertos para que nos cuiden. Ya sea en un lugar, en una residencia, como estoy yo, que pues es vivir en un departamento totalmente libre, hago lo que quiero, salgo y entro y soy totalmente independiente, ¿sí? Pero que el día de mañana, si se necesita que alguien me cuide, pues ya está planeado. Porque yo no creo que haya alguien en este mundo de nuestra edad, de cierta edad, que no haya tenido una experiencia de pérdida de una persona mayor. O sea, eso pues es ley de vida. Entonces, que está bien, que está bien. Para si los papás vamos a hacer lo que sea por los hijos. Entonces, si yo a mis hijos les puedo dar un poquito de tranquilidad para el día de mañana, caray, ese es número uno. Y número dos, el que cuando estás bien, como estamos cuando compramos estos seguros de long term, tomas tus decisiones con tus reglas, como tú quieres vivir. Y no dejas en manos de otros que, aunque te quieran muchísimo, tomen decisiones por ti. Y eso es algo que bueno, para mí es muy, muy importante. O sea, esa independencia es algo que yo respeto muchísimo. Entonces, piénsenlo, simplemente así. ¿Qué harías tú por tus hijos para que estuvieran tranquilos? Ya les diste la educación, va. Y luego van a tener que dejar donde están viviendo o llevarte, y entonces, qué barbaridad, y qué tal si cuesta un dineral, y quién lo va a pagar. Porque pues igual todo el mundo está bien y lo puede pagar, qué maravilla. Si tienes los billones de dólares, I don't have a problem. Pero eso no es la norma. Si estamos comprando long-term care insurance, es porque no tenemos billones de dólares. So, ser responsables por nosotros mismos es importantísimo. Y el cambiarte a vivir a un lugar como este de independent living, también te da mucha tranquilidad porque no te ocupas. Es un hotel, como un crucerito, igual. Que no todo es perfecto, no todo es perfecto. Definitivamente no todo es perfecto. Pero sí tienes la oportunidad de conocer gente de tu generación y mayor también, que aprende uno muchísimo. He aprendido todavía más. Y tener actividades que ya van con nuestras edades. Sobre todo para cuando nos empezamos a quedar solos, en mi caso viuda, o que tienes familiares que están mal, que incluso unos están en una institución de salud, y entonces la otra pareja está viviendo aquí, porque ya las casas ya son demasiado para manejarlas, pues, en eso sucede. Entonces, si tomas todos estos pasitos, cuando estás bien, tomas buenas decisiones. Ya después, alguien las va a tomar por ti, entonces ahí sí ya perdiste la rienda del caballo, como diría.
Uh-huh. Y qué importante eso que dices. O sea, es además, tú que te mudaste de México recientemente, estás acá en Estados Unidos, y bueno, has desarrollado, yo te veo ahora siempre ocupada, estás llena de actividades, sin esperar que tus hijos o tus nietos te entretengan, te acoplas a sus actividades, pero tú estás llena de actividades, de cosas que te gusta hacer con amigos que has hecho ahí, y yo te veo feliz.
Yo estoy muy, muy feliz. Hay dos cosas bien importantes para estar en paz. El tener estar cubierto financieramente, o sea, que sepas que estás tranquilo, y tener amigos, tener actividad. Eso yo creo que es el secreto para vivir, si no muchos años, los que vivas, vivirlos bien, ¿no? Y vamos a otra vez, o sea, si tus finanzas están bien, si estás viviendo de acuerdo a tus finanzas y estás cubierta, para lo que pudieras saber que dices, híjole, esto sí me sacaría de balance completamente. Entonces, puedes estar tranquilo. Y si te enfermaste, pues qué coraje, te mantienes, o sea, te dedicas a recuperarte, no a sufrir pensando con qué voy a pagar esto, con qué voy a pagar el enfermero que me tiene que venir a cuidar, porque si no, mi hija tiene que dejar de trabajar, o el hijo, o el nieto. ¿Sí me explico? Que estás con esa tranquilidad. Entonces, sí.
Eso que dices es crucial. O sea, el tener la tranquilidad financiera hace que una persona sea mucho más longeva, no se enferme y disfrute su retiro. Sí. ¿Por qué? Porque si tienen... hay otros instrumentos que los hemos comentado también, que te dan un ingreso vitalicio. tú tienes garantizado un ingreso por el resto de tu vida. No importa si viviste a los 95, 100, 125 años, tienes ingreso por el resto de tu vida. Entonces, si tú sabes que tienes estas dos cosas cubiertas, que tus gastos están cubiertos por el resto de tu vida y que además tienes la protección en caso de que tengas una enfermedad a largo plazo, estás hecho, porque el resto del dinero te lo puedes disfrutar en viajes, en tus hobbies, en lo que quieras, porque sabes que las dos cosas más importantes, la salud está cubierto y el ingreso para tu ritmo de vida está cubierto por el resto de tu vida. Entonces, estas personas no tienen estrés financiero, tienen una larga vida felices.
Y esto se tiene que hacer antes de cierta edad. Porque ese es el secreto. Si te esperas a los, no sé, entre más te esperas, más caro te sale el número uno. Igual no llegas. No sé. Entonces, estas cosas se tienen que hacer entre más pronto, mejor. Y más barato. Tú me dijiste, y ahí tienes toda la razón. O sea, te sale más caro no asegurarte y pagar cash el día de mañana que pagar tu long-term care. Y si ya está planificado dentro de tus anualidades y tu cuestión financiera, hombre, qué mejor. Entonces, el tema de envejecer no es más que un ratito, pero es muy real. Es como el tema de me voy a casar o voy a tener un hijo o sea, todos vamos a envejecer. Todos. No hay de otra. Entonces, ¿qué tan bien quiero envejecer?
Y lo que mencionas, Liz, es totalmente cierto. O sea, yo creo que una persona a partir de los 50 en adelante ya debe de empezar a pensar.
Totalmente.
Porque yo entiendo, muchas veces las personas que están en sus 50 dicen, no, es que eso está muy, muy adelante. Pero es que, ¿qué pasa si luego?
¿Compré el 50 ayer?
No.
Se te va así.
Esa es una. Y otra, que no todo mundo es tan bendecido con salud. O sea, no. La verdad es que hay personas que a los 50 se pueden enfermar de algo serio y puede ser que ya no califiquen si no tienen la protección adecuada o les va a salir mucho más costoso.
Exactamente.
Muchas veces las personas piensan, es que a los 50, en mis 50 estoy pagando la universidad de mis hijos, no, ahorita no puedo pensar en esto. Bueno, puedes comprarte una póliza, a lo mejor no la póliza total que vas a necesitar, pero te compras una más chiquita que te va a salir mucho más barata. Y luego más adelante, cuando vayas liberando esos gastos de universidad, te vas comprando coberturas adicionales.
Exacto. Sí. Que eso es importante porque hay que ver, ¿no? Reevaluar después de ciertos años, a ver cómo está la situación. Porque bueno, por ejemplo, de cuando yo compré mi long-term care, ahorita nada más los sueldos de enfermeras han subido sustancialmente. Entonces, lo que estaba planeado acá, pues ya quedó corto hoy, digamos. Entonces, pues hay que reevaluar, ver tu situación financiera y si es necesario, comprar otra más chiquita. Pero otra vez, entre más pronto mejor, si no, pues, todo es en lo que está uno con salud.
Claro. Y mientras más pronto lo hagamos, mejor.
Oyes. Definitivamente. Y el hablar de esto, yo creo que ya esta generación, así como se habla de muchas otras cosas, o sea, que si de salud mental, que si, sí, o sea, cosas que antes no se tocaban, pero bueno, eran casi de mala educación, digamos. Ahora ya se habla de todo. Y una de las cosas que se tiene que hablar es precisamente esto. Porque es una realidad, o sea, no hay forma de darle la vuelta. No es de que si me porto bien voy a vivir más años o no me voy a morir. No, esto te va a pasar, like it or not. Entonces, y esto va a darle ejemplo a tus hijos. Porque Realmente todo lo que hacemos los papás, o sea, los adultos que hemos tenido hijos, es eso, vivir una vida que sea ejemplo para los que vienen, y nietos, y etcétera, que en la familia sea natural el hablar de estas formas de planear la vida. Desde los chavos, o sea, a la hora que se van a la universidad, que ya sepan lo que es planear. ¿Y de qué sirve pontificar si tú no lo haces?
Claro.
¿No?
Eso es un gran punto, Liz. El que muchas veces no pensamos que el no planear, no solamente nos estamos afectando a nosotros, sino estamos afectando más que todo a nuestros hijos o a la familia.
Totalmente. Totalmente. Y eso yo creo que, bueno, otra vez yo diría, bueno, sería increíble conocer a alguien que me diga que nunca ha oído, si no necesariamente en su familia, ha oído de otras familias, que a la hora que pasan estas cosas, bueno, son unas broncas familiares del tamaño del mundo, donde hermanos se dejan de hablar, familias, se convierten en un infierno. ¿Y para qué? Es una tristeza. Entonces, si podemos, es como medicina preventiva. Si ya sé que si hago un chequeo anual, me va a salir más barato que si me espero a que me cunda el pánico porque ya pescaron un cáncer súper adelantado, o qué sé yo, no importa. Por no hacer un chequeo, un plan, ¿no? de salud, pues esto es igual. Estás previniendo un caos.
Y totalmente.
Hablen las cosas.
Totalmente de acuerdo.
¿Sí? Y le enseñas a tus hijos y a tus nietos y ellos enseñarán. Y entonces, pues eso ahí es donde está la evolución de la gente. O sea, y aprender de lo que ves. Porque no necesariamente tienes que esperar que te pase a ti o en tu familia. Aprender de los amigos, de lo que escuchas, de lo que lees, de lo que ves. Y se aprende muchísimo nada más observando.
Y lo que tú comentas es sumamente cierto, porque es tan básico como por ejemplo hacer un testamento.
Sí, un testamento. Había tiempos donde la gente no quería hacer testamento porque decía, no, porque me muero. Por Dios. Exacto. Y entonces, ¿cuántos intestados no han habido? Millones. Y el dineral que se gasta en abogados, en ta, 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 y broncas otra vez. ¿Valió la pena? Nada más se necesitaba un papelito y ya.
Exactamente. Y es el costo de tener un buen testamento es tan bajo comparado con el dineral que se gasta después en abogados, pleitos, desgaste familiar, etcétera, consumo de tiempo. El problemón que se deja, en lugar de dejar un activo, una bendición, se deja un pasivo, se dejan problemas.
¿Sí?
Es exactamente lo mismo cuando hablamos de la salud, de long-term care. El costo de tener una póliza es realmente insignificante comparado con el costo de nosotros pagar por nuestra cuenta en efectivo. Costear una enfermedad a largo plazo.
Bueno, lo estábamos platicando el otro día, ¿no? Que te dije, bueno, la gente aquí que lo estoy viviendo.
Que cuéntanos de tu experiencia.
26 horas, digo, $26 la hora, $22 la hora, ponle 22, 23, por ahí va. La hora de enfermería. Si tú quieres a alguien 24 horas al día, hagamos las matemáticas. Llegamos más o menos a $15,500 mensuales, nada más por tener cuidado 24 horas, 7 días a la semana. $15,500 hoy.
Al mes.
Al mes.
En Texas. en donde el costo de vida es de los más baratos del país.
Y lo estoy viendo porque los estoy viendo a mis amigos. Uh-huh. Es desgastante. Y uno de ellos, que sí tenía long-term care, ojo, estoy hablando de un señor de 88 años, ¿eh? Él sí tenía long-term care, pero era ya para ahorita, pues es mínimo. O sea, nunca reevaluó ese seguro. O sea, se quedó con el que compró en 1965, por decir algo. Pues ya traducido ahorita, pues ya no cubre. Porque quién sabe cuánto cobraban entonces los enfermeros, ¿no? Entonces, ahí es donde uno aprende, nada más por observar. Y dices, pues vamos a planear aquí el asunto. Y vamos a, ¿no? Con tu, para que esto no te, que sirva. O sea, el chiste es que sirva. De nada te sirve un chequeo anual y nunca volver. Uno no te sirve de nada.
Claro. Tiene por eso debemos de hacer una revisión anual.
Tiene caducidad. Uh-huh. Y lo mismo es esto. Por lo que estoy aprendiendo. Ya.
Sí. Exactamente. Fíjate qué buena analogía acabas de sacar. Así como haces una revisión anual de tu chequeo médico, tienes que hacer una revisión anual de tus finanzas, mínimo una vez al año, que es lo que hacemos con todos los clientes para asegurarnos que esa protección está siendo actualizada.
Y comparar, por ejemplo, si es long-term care, pues bueno, a ver, ahorita cómo está el mercado, cuánto está costando. Quizá no cambie, bueno, pero quizás sí. En mi caso cambió mucho de 2019 a ahorita, pues fueron como $5 de diferencia, pero multiplícalos y es.
Si son las 24 horas del día, claro.
Exactamente.
Claro, y.
Y tienes que planear para lo peor, no para lo mínimo. Porque entonces. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, lo peor sería 24 horas al día, forever. ¿Ok? Entonces, hay que planear para eso. Si no se usó, bendito sea Dios.
Claro, y ahora hay unas pólizas buenísimas en las que ese dinero no se pierde. O sea, si no se utilizó, lo reciben los herederos. ¿Está? No se pierde. Anteriormente era o se usaba o se perdía. Y todas las primas que se pagaron se pierden. Uh-huh. Ahora no. Tienes la protección. Si no se utilizó, gran parte del dinero lo reciben los herederos.
Hasta, fíjate, hasta te vas con premio.
Sí. Uh-huh. Y lo que tú mencionas, o sea, es el costo, o sea, eso que estabas hablando de $15,500 al mes, es solamente del enfermero o la enfermera que te está cuidando.
Olvídate de la renta, de donde vivas, no. Es nada más el sueldo de esta persona. That's it.
Y otra cosa muy importante que yo veo que tú hiciste, que se me hace ideal. Te fuiste a hacer tours.
Sí.
Por adelantar. Sí. Cuéntanos qué viste, qué te gustó, qué no te gustó y qué, por qué escogiste el lugar que escogiste.
Mira, fui a hacer tours porque pues estaba yo buscando, cuando encontré que estaba yo entre aquí un hotel y todo el mundo se reía un poco de mí, pero yo no, yo iba en serio. Fui a ver todos los independent living los lugares de independent residencias, como le quieras llamar, de independent living que había en The Woodlands. Y no hay muchas, o sea, son como, no sé, 3-4 una cosa así, porque no me quería yo ir hasta Houston, quería yo estar cerca de los hijos, no quería tener que manejar una hora para ir y venir, no era, ese no era el chiste. Entonces, pues las fui a ver, hice cita en cada una de ellas. Mi hija me acompañó, le dije, ándale, ven, la pobre, bueno, decía, no, mamá, o sea, buena onda, ¿qué es esto? Y nos reíamos bastante en el tour, porque unos eran deprimentes, deprimentes en el sentido que, pues sí, independent, pero sí, como, pues, de puro viejito, pero viejito, 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 no, no había gente de mi generación, digamos, o sea, que todavía no llego, y como antiguas, o sea, no sé, es feeling, igual a otra persona le encanta, digo, tan es así que todas están llenas, ¿eh? Oh, pero todas tenían waiting list, todas. Entonces, eso hice, y vas y platicas con la gente y le das la vuelta al tour al lugar y te platican y pues das el avión o no lo das, observas a la gente que está ahí, ves literal, digo, suena horrible, pero ves si está limpio, si no está limpio, vamos, usas los 5 sentidos, por no decir otra cosa, y pues ya. Hasta que encontré esta que pues, me cayó bien, me gustó el lugar, me gustó la ubicación, vi los departamentos, dije va, y pues salió, funcionó. Y la libertad es que es una renta. Entonces, yo, o sea, le di un año, llevo un año aquí, y le di un año de gracia. Dije, bueno, si en un año estoy bien, pues ya puedo decir, ya encontré mi lugar. Ahorita te puedo decir que ya encontré mi lugar.
¿Y cuánto llevas ahí?
Un año, acabo de cumplir un año. Uh-huh. Sí. Y incluso aprendí muchas cosas. Quería yo un departamento de 2 recámaras, 2 baños. Y me dieron este, que es una recámara y un baño, en lo que se abría otro de 2 y 2. Pues cuando llegó diciembre dije, ¿saben qué? No quiero 2 recámaras y 2 baños, gracias, no me interesa. Porque me di cuenta que no era necesario. Y a fin de cuentas, aunque te hacen limpieza una vez a la semana, pues yo estoy acostumbrada otra vez, o sea, vengo de otra cultura, somos muy especiales en cómo nos gustan las cosas, entonces no, hombre, tener que cuidar otra recámara y otro baño, dije, no. Aquí se trata de no trabajar lo menos posible, ¿sí?
Entonces, y divertirte lo más posible.
Exacto. Y luego, las veces que he viajado, pues me voy, cierro y me voy. Y no me tengo que preocupar por nada. Si hubiera alguna gotera o un desastre por ahí, pues ya, entra en mantenimiento y decide lo, y hace lo que tenga que hacer. Es una tranquilidad bárbara. Digo, es broma, entre broma y broma, me dicen, pues, ¿vas a comprar unas plantas? No, ya no quiero ni cuidar plantas. O sea, literal, ya no quiero cuidar. Aquí lo único vivo soy yo. O sea, y viajas y vas y invitas a tu gente, los nietos se vienen a dormir porque sí tengo un lugar, o sea, un como estudio, ¿sí? Entonces, y les parece espectacular, de aquí ven el Iron Man, porque el balcón da al río, bueno, al canal. ¿Qué más puedes pedir? Quiero caminar, camino y estoy en todos los restaurantes de Woodlands en 2 segundos. ¿Quiero usar el coche? Uso el coche. Entonces es cuestión de gustos. Quizá otra persona aquí no le gusta y se va a uno de los que a mí no me gustó, pero tienes que hacer tu tarea, los tienes que ir a visitar.
Y tienes claro, que... y al final de cuentas es donde tú te sientas a gusto.
Exactamente. Por ejemplo, mucha gente he aprendido que vinieron a vivir aquí pensando, como hay memory care, pensando que pues su ser querido iba a estar totalmente cuidado. Pues no. O sea, memory care quiere decir que no se van a escapar, que tienen un control para que la persona no se pierda. Pero, y tienen un cierto horario, obviamente hay enfermeras y hay y ese tipo de servicio, pero no es privado. O sea, no están viendo nada más a tu enfermo. Entonces, estas personas necesitan long-term care. Y los pescaron con las manos en la puerta porque nunca se les ocurrió pensar en esa posibilidad. O sea, cuando te venden algo, híjole, si tú no haces las preguntas, no te van a decir, ¿eh? Porque ellos lo que quieren es rentar un cuarto, con toda la razón. O sea, es business is business, y eso lo entiendo. Pero son las cosas que va uno aprendiendo, que tienes que hacer preguntas, tienes que ser tu propio abogado. Y yo desde un principio, viniendo de México, que sabes que necesitas enfermeras, que sabes que ta, 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 ¿verdad? Pues hice las preguntas, ¿cuánto cuestan? Y na, 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 y entré a long-term care. Pero a esta gente no se les ocurrió que sus seres queridos, aquello empieza, se va de pique y necesita alguien con ellos 24 horas al día. Entonces, es eso más la renta. Entonces, bajita la mano, te avientas el día de hoy $20,000 mensuales.
Sí, si necesitan cuidado las 24 horas, sí.
Y ellos pensaban que al decir memory care, ellos no estaban diciendo nursing home, que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué? O sea, son los trucos que va uno aprendiendo, como cuando compras un coche, como cuando, o sea, entonces el día que alguien quiera hacer eso, les recomiendo ampliamente que tomen eso en cuenta, que no son nursing homes. O sea, sí los van a cuidar de que no se escapen, que no se vayan, y al principio es suficiente, pero conforme la enfermedad se desarrolla, avanza, es you need 24/7. Eso o los cambias a un nursing home, whatever.
Claro, claro, y ahí es donde ya no pueden estar en independent living o se van a vivir a casa de un familiar, pero que ya tengan la protección para que esté cubierto.
Exactamente, exactamente.
O se van a un assisted living.
Exactamente. No, se van a un nursing home. Porque fíjate, las reglas son bien interesantes. No los pueden poner, por ejemplo, ya sabes las camas de hospital que tienen barandales, ¿no? Uh-huh. Para que no se caigan y tal. Aquí, por ley, no lo pueden hacer. Ni siquiera en memory care. Because it's not a nursing home. Yeah. O sea, I don't understand, pero así es. Y yo nada más me quedo pensando, digo, válgame Dios.
Claro, y uno debe de estar preparado porque, como tú dices, inicialmente, pues no se necesita nada, tienes un assisted living y después tiene uno que ir escalando y estar protegido en todos los niveles.
Y estar protegido.
Y eso que mencionaste de memory care, o sea, por eso es que se tiene que hacer obtener este tipo de coberturas lo más pronto posible, porque te hacen una encuesta para detectar si existe todavía al 100% la agilidad mental. Si ellos empiezan a ver que ya existe algo de...
Que hoy en día es muy fácil detectarlo, porque te lo pueden detectar desde los 50s.
Ya no califica a la persona o va a ser muy costoso.
Sí. So, como todo, o sea, sale más barato prevenir que pagar.
Siempre.
En todos aspectos, y no nada más financieramente hablando, sino como que siempre fue lo que a mí primero triggered it big time fue la angustia que vi en una familia, que dije, no, esto no se los dejo a mis hijos. O sea, esto no se los dejo. Punto.
¿Y sabes qué? Esto me va a llevar a hablar del siguiente tema para nuestro siguiente episodio. Que tú, ahorita que tú mencionas, esto no se los dejo a mis hijos. Muchas veces los papás sacrifican su retiro por pagarles toda la educación a los hijos, toda la universidad, colegios privados, etcétera, y descuidan su retiro. Y les pagan todo. Y muchas veces, les digo, es que no están siendo egoístas, están previendo y cuidando a sus hijos en el futuro. Tienen que ustedes estar bien con su retiro, su fondo de retiro, para que en el futuro no digan, ya me retiré y a los 10 años, ups, se me acabó el dinero, ahora me tengo que ir a vivir contigo y tú me tienes que mantener, pero yo te pagué toda la universidad. Entonces, no se trata de eso. Muchas veces es mejor, por eso es la importancia de hacer un análisis, muchas veces es mejor no pagarles toda la universidad, no sacrificar su retiro. Ellos van empezando su vida, en 3, máximo 5 años pagan su deuda estudiantil y ahorran y tienen toda su vida para construir su futuro financiero. Nosotros tenemos un tiempo limitado.
Entonces, ese es un punto súper importante.
Liz, muchísimas gracias por tu tiempo.
Me encanta platicar contigo de todas formas.
Me encanta platicar contigo. Es mucha sabiduría la que debes de compartir con el mundo. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas palabras que quieras dar antes de dar por cerrado este episodio?
Pues yo lo único que quisiera decir es que ojalá todo mundo tenga esa apertura para entender para dónde vamos y hacer de lo que nos quede de vida una vida feliz, tranquila y en paz.
Muchísimas gracias, Liz. Y todos tengan una excelente semana y nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Universo Financiero. Gracias.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.